Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli Podcast. Soy Esaú Rodríguez y otra noche más acompaño a Antonio Gómez en un podcast que hemos grabado de la serie titulada Batallas del Ártico o Grandes Batallas del Ártico o Barcos Perdidos por el Ártico. Buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí a pasar el ratito con la historia.
Bien, los que nos hayan estado escuchando hayan sabido de nosotros por el Casus Belli 69 cuando grabamos la batalla del Cabo Norte, el Casus Belli 72 que ahora hicimos la batalla del Mar de Barents, pues estarán dándose cuenta de que vamos un poco retrocediendo hacia atrás, vamos como los cangrejos y estamos tratando todas las que han sido las grandes luchas alrededor de los convoyes que los aliados enviaban a la Unión Soviética a través de la ruta ártica. Hicimos primero, por si alguno quiere saberlo, hicimos el que se llamó la Batalla del Cabo del Norte, el último combate del Snarkhod. Posteriormente grabamos la Batalla del Mar de Barents y a petición popular casi de presión de nuestros fans del canal de Telegram, que lo recomendamos vivamente, pues hoy vamos a hacer el PQ-17. Pensaba yo hacer el PQ-17-18, pero Antonio me dijo que eso era imposible, que eso implicaba un montón de horas. Yo no me podía imaginar todo lo que Antonio era capaz de sacar de dos convoyes, pero en fin, va a ser solamente el PQ-17 y en un futuro prometemos hacer el PQ-18. Así que...
Y los PQ que hagan falta, ¿eh?
Y los PQ que hagan falta, exactamente. O sea, aunque de todos modos, si alguno escucha, ya digo, el de Batalla del Cabo Norte, el Batalla del Mar de Barents, pues ahí podrá responder, tendré muchas respuestas, por ejemplo, de qué era un convoy, qué se suele llevar un convoy, cuál era la ruta prevista, qué era, pues cosas que ya vamos a dar por sabidas, cómo era, qué era la flota de acompañamiento, cuál era la de protección, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, perdonadnos si hay algunas cosas en que ya las damos por sabida, porque se supone que si sois fieles seguidores ya sabéis de estos temas. Y vamos a empezar, pues ya como digo, con el PQ-17. Este era, bueno, el nombre en clave de un convoy que, evidentemente, pues como he dicho, cubría la ruta ártica. Salió en julio del 42 y la verdad que este convoy pues tuvo grandes pérdidas, ya que, y adelanto un poquillo el final, perdonadme siempre que lo hago, adelanto un poquillo.
Te encantan los spoilers, ¿eh? De verdad.
Sí, es que, hombre, si no les gusta, pues ya pueden dejarlo en este momento, nada más que han aguantado 2 minutos. Bien, pues se perdieron, ya os adelanto yo, 24 de sus 35 buques mercantes durante una serie de fuertes ataques enemigos a la luz del día, que ya vimos posteriormente que a partir de aquí, ya lo advertimos, aunque termino de hacer spoiler, los aliados ya no se atrevieron a meterse en el mar en lo que se llamaba el periodo con días largos. Y bueno, el éxito fue sobre todo gracias a la inteligencia, señales alemanas, el SIGINT, que es como se denomina a esta fuente, a estos departamentos de comunicación o de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y al análisis criptológico. Bien, vamos a retroceder un poquillo. El 27 de junio, los barcos de esta escolta o de este convoy habían zarpado hacia el este desde Hvalfjörður en Islandia hacia el puerto de Arcángel en la Unión Soviética. Adelante un poquillo, el convoy fue localizado por la fuerza alemana el 1 de julio, tras lo cual fue seguido de cerca y atacado. El progreso del convoy estaba siendo observado, pues en todo momento, por el almirantazgo británico, y el primer almirante Dudley Pond, basándose en unas informaciones que luego vimos, pues evidentemente que no están totalmente correctas, pues creía que se habían echado al mar el acorazado Tirpitz y un montón de barcos, así que ordenó que a la fuerza de cobertura se alejara del convoy. Y bueno, este se le ocurrió un poquito la frase aquella de sálvese quien pueda, que los barcos se dispersen porque es la única manera de que ese Tirpitz con toda su flota de acompañamiento lo hunda. Bueno, pues la verdad que el Tirpitz nunca, ya veremos que nunca salió, y perdóname que lo diga así. Y en fin, no salió muy bien, como ya he dicho. Hemos de saber que el convoy fue la primera gran operación naval conjunta con la americana bajo el mando británico, lo cual evidentemente pues supongo que luego generaría posteriormente algún tipo de tirantez entre la fuerza naval inglesa y la fuerza naval norteamericana.
En fin, no se hizo ningún bien, la verdad.
No, la verdad que no. Pero bueno, luego ya contaremos un poquillo cómo llegaron y qué llegaron. Y vamos a dar un poquito, aunque ya he dicho que ya está explicado con los convoys, no quiero empezar sin explicar un poquito qué era esto. Y empezamos. Cuando la entrada de la Unión Soviética en la guerra, pues los gobiernos británicos y norteamericanos, pues acordaron enviar pues ayuda incondicional a sus aliados soviéticos. Aunque solamente llevaban un mes de guerra y aún no sabía lo que iba a pasar, pues rápidamente los británicos pues dijeron, como dijo aquello de, dijo Churchill, ¿verdad?, de que si Hitler invadiera el infierno, seguro que sería capaz de decir algo bueno del demonio, ¿verdad? Pues en este caso, el aprecio que le tenía Churchill por Stalin, pues le hizo decir inmediatamente si Hitler invade la Unión
Soviética. Aprecio mutuo.
Exactamente, si Hitler es capaz de invadir la Unión Soviética, no te preocupes que yo te mando lo que necesites, incluido los tanques que no tengo y los aviones que no tengo. Hubo una misión angloamericana, la Birbrook Harriman, que visitó Moscú en octubre del 41. Y bueno, lo que más se le pidió evidentemente en ese momento fue municiones y sobre todo materias primas de aquellos elementos pues que habían perdido las minas, yo recuerdo que sobre todo era aluminio, que era muy necesario para la flota aérea soviética. La forma más directa para transportar estos suministros era pues por el mar alrededor del Cabo Norte, a través del Ártico hacia los puertos de Murmansk y Arcángel, dependiendo de cuál estuviera abierto según el tiempo. El acuerdo establecía que el gobierno soviético era responsable de recibir el suministro en barcos soviéticos, es decir, que iban esos barcos soviéticos hacia puertos británicos o americanos. Pero claro, evidentemente no estaba la flota de transporte soviética preparada para estas misiones, digamos que no le cogía bien. Así que, en fin, pues tuvieron que ser los aliados los que ponían la cama y todo. Es decir, tenían que poner los barcos.
Si encima tienen que montar ellos la escolta de los convoyes, los soviéticos, pues bueno, o sea... Hubiera sido la de Dios, porque vamos, no tenía la capacidad en ese momento ni en broma.
Por eso digo que al final, o sea, que encima llegamos a un acuerdo, nosotros te mandamos la ayuda necesaria material, tú pones los barcos, bueno, que no tengo barco, pues nosotros ponemos los barcos, tú pones la cobertura, tampoco tengo cobertura, bueno, también la ponemos nosotros. Pero es que encima, si nos falla un convoy, te cabreas, que es lo que le pasó a Churchill, a Stalin después de este convoy, que encima se cabreaba y no habían puesto nada, pero sí. En fin.
Stalin estaba todo el rato diciendo yo soy el único que está haciendo la guerra, yo soy el único que está luchando contra los nazis en su propio suelo patrio, ¿qué hacéis vosotros por mí? ¿Qué es lo que...? Hombre, te estamos mandando convoyes. Ah, pero llegan muy poco, llegan muy lento, llegan mal. Y claro, pues luego cuando se montan algunos pollos de este tipo, evidentemente Stalin es el tío a que tú te puedes presentar con cualquier excusa y él te entiende, te comprende y
empatiza contigo. Y te manda a Siberia.
Sí, o sea... Bueno, el regulín regular, vamos, es el...
Bueno, para que la gente se dé cuenta un poquillo del tema de los convoyes, en el convoyes ártico era un caos, pero es que cuando quisieron hacerlo a través del Pérsico, no tuvieron ningún corpúsculo de conquistar Persia sin problema, o sea, los soviéticos invadieron por el norte, los británicos por el sur, invadimos el actual, o lo que en aquel momento era Persia, que luego sería Irán, y para adelante, ya tenemos la ruta directa para llevar los barcos por la ruta del Mar Rojo, hasta que evidentemente los japoneses pues, se pusieron un poquito más difícil por el Pacífico. Pero vamos, que sí, que en este intento de ayudar a los soviéticos, pues hicieron cosas como romper la neutralidad de un país como Irán e invadirlo, sin complejo y sin problema. Bien, pues aunque, ya digo, aunque la defensa de los convoyes del Ártico era responsabilidad de la Royal Marine, el almirante estadounidense Ernest King asignó a la Task Force 39, construida en torno a los portaaviones USS Wasp y el acorazado Washington, para apoyar a los británicos. El primer convoy partió del Reino Unido, lo estuvimos comentando en el anterior podcast, en agosto del 41, escasamente dos meses después de la invasión alemana, y había llegado, vamos, llegó en 11 días, fue de los más rápidos, entre otras cosas porque pilló desprevenido a los alemanes. En la primavera del 42 ya habían hecho 12 convoyes más, habían hecho el paso, y bueno, de 103 barcos que habían ido en esos 12 convoyes, solamente se había perdido uno, o sea, que por ahora el nivel de éxito era bastante considerable. Pero bueno, a partir de ese momento la amenaza de ataque a los convoyes aumentó y los alemanes estaban, claro, estaban dándose cuenta que cada vez que llevaba un convoy, pues eso le afectaba a la situación del frente. Y tenían que cortar ese flujo de suministro inmediatamente. Así que en el 41, la Kriegsmarine decidió que ya que había perdido la guerra de superficie en el Atlántico, lo que mejor que podía hacer era los buques que le quedaban, que eran muchos en ese momento, estamos hablando de todavía de finales del 41, concentrar sus fuerzas en Noruega en invierno. Tanto para evitar un ataque británico, porque ahora mismo estaban bombardeando todo lo que eran los puertos de la costa francesa, donde la flota de superficie alemana estaba refugiada, como evidentemente para obstruir la llegada de suministros aliados a la Unión Soviética. El acorazado Tirpitz fue trasladado a Trondheim en enero, donde se unió al crucero pesado Admiral Scheer, en marzo el crucero pesado Admiral Hipper, y en fin. Y también se ordenó que fuese en el acorazado Snarkot y el Nesenu, y el crucero pesado Prince Ewen, que se concentraron, ya digo, en las aguas del Ártico. Pero bueno, estos en su camino pues les cayeron unas pocas bombas aliadas y, en fin, quedaron un poquillo tocados.
Además, se lo tomaba muy a mal eso de que pasaran barcos por ahí, los aliados. Sí. Eso de mandar aviones todo el rato. Es poco deportivo, realmente.
La verdad que sí. No tienen corazón, no saben enfrentarse caballerosamente. Cañón contra cañón, penol contra penol. No tiene que ser un buen combate.
Ahí está.
Bien, además los alemanes pues tenían bases a lo largo de Noruega, fue uno de los motivos por los que invadieron Noruega, a pesar evidentemente del control del hierro sueco, fue que los almirantes le habían advertido a Hitler de que eso era un flanco norte muy, muy, muy blando, y bueno, en fin, pues Noruega estaba lleno de bases aéreas en los fiordos, y en fin, lo que obligaba que a todos los convoyes, aparte de la flota de superficie, pues también tuviera que llevar entre ellos portaaviones de escolta. Ya hemos visto que en este caso iba a llevar el portaaviones Wasp. Y
sí, pero lo que pasa es que, claro, el Wasp era un portaaviones, para ser de escolta era demasiado grande. Y no convenía que estuviera mezclado con el convoy, así que estaba en la escolta lejana. Con sí. Lo cual, pues, la escolta cercana aérea era un carguero que llevaba Hurricanes lanzándose con catapulta. O sea,
¿y cómo lo recogían?
Aquello era un cachondeo. No se recoge. O sea, el piloto salta. El sistema es, el avión vuela, se acaba el combustible, después de haber, o la munición, lo primero que pillara. Y salta el piloto desde el avión y luego lo recoge alguien, si lo encuentra.
Recordamos que si alguien cae al agua en el Ártico, dura menos que los personajes de Titanic.
Es que ahí no aguantan ni las focas, o sea, es que eso hace, ahí hace un frío que los pingüinos van con bufanda. Es eso, son 2 minutos en el agua y están muertos. Con lo cual, pues bueno, la verdad, era un sistema bastante, bastante chungo para apoyo aéreo.
Aparte de que, evidentemente, como ya luego se vio, era tan lejos que tampoco podía llevar mucho lo que eran buques contra submarinos, porque tenían que estar continuamente petroleando, y eso implica bajar la velocidad tanto del petrolero como de los barcos de apoyo, que eso también afectaba. En fin, digamos que estos
combos... además, uno de los buques tenía que ser petrolero. Encima, tenías que, a toda la flotilla que tenías que llevar, tenías que añadir petrolero de flota y petrolero con el petróleo que le llevabas a los rusos. O sea, aquello ya era...
de todo.
Bueno, una procesión.
Bueno, en fin, los convoyes aliados, pues ya te digo, y navegaban casi sin defensa aérea, y como hemos visto, y sin defensa contra submarinos. Y bueno, no tenían, tampoco había un apoyo aéreo, evidentemente, desde las islas británicas, porque estaban más de 1000 millas, y bueno, los combustibles, los destructores, lo que decíamos, pues estaban siempre afectados por todo el tema de el envío y llegada de gas, continuamente tenían que estar petroleando. En fin. Vamos, ya hemos explicado un poquillo la disposición de la flota en estos momentos, y a mediados de 42, y la inteligencia naval británica había informado en junio que la operación Rosselsprung, era el plan que los alemanes habían dado a sacar, en fin, unidades navales para atacar los convoyes en dirección al este, al este, sí, de la isla del Oso.
Sí. Rosselsprung era el proyecto concreto para sacar a toda esta caterva. Tenían preparado a una pandilla bastante impresionante de barcos. Uh-huh. En teoría, Rosselsprung, que quiere decir algo así como es el salto del caballo en ajedrez.
Sí, es el nombre del movimiento de lo que hace el caballo. El otro podcast tú te reías diciendo que los nombres de las operaciones alemanas normalmente no tienen nada que ver. En esto es que ya
son
sí que...
muy bonitos. Sí, son sí. Muy bonitos. Comparado con los nombres que les ponen a los barcos, que suelen ser un Z algo, un P algo, un T algo, pues mola mogollón. O sea, tienes operaciones con nombres súper poéticos. Y este, por ejemplo, pues mola mucho. O sea, el salto del caballo está guay.
Sí, no, en fin. La idea era eso, lo que hemos dicho, sacar los barcos, pero es que además se le había ocurrido poner una pantalla de submarinos entre Spitsbergen y Noruega. Un poquito, en fin, para que no se pudiera escapar. Primero, evidentemente, para interceptar cualquier barco que viniera de Estados Unidos hasta Islandia, que es donde decíamos que hacían su primera parada, y a partir de ahí recogían los barcos ingleses y seguían.
Oye, además habían puesto como 200 aviones para patrullar la zona, y de bombarderos y de torpederos, puesto de superficie lo que se suponía que iba a aparejar cuando se pusiera en marcha la operación.
Sí.
El almirante Karls tenía en ese momento, para salir de Trondheim, una agrupación que la mandaría el vicealmirante Snivin. Uh-huh. La insignia se izaba en el Tirpitz. O sea, ya con el Tirpitz dices, venga, pues todo lo demás se va.
Claro, es lo que decimos. Un apoyo en condiciones para una misión como esta. Iba el Admiral Hipper, 6 destructores, en fin.
Ya es que el Tirpitz ya es el gemelo del Bismarck. Con eso ya, luego venía el Admiral Hipper, que es un crucero pesado.
Sí.
Luego los destructores de la clase de 1934. Estos, los Friedrich Inn, el Karl Gaster, el Theodor Riedel y el Hans Lodi. Luego 2 torpederos, el T-15 y el T-7. Y con esto se suponía que iba a montar el pollo padre. Claro, los ingleses se habían coscado porque el reconocimiento aéreo había indicado que todos estos barcos estaban en posición y que iban a zarpar. Uh-huh. Y de hecho, pues claro, plantean toda una serie de operaciones para distraer, para ver si se equivocaban los otros. Y A ver, habían toda una serie de limitaciones, porque, por ejemplo, ellos habían puesto una escolta cercana, interna, que eran 4 destructores.
Estamos hablando de los ingleses, ¿no?
Sí, los ingleses ya habían puesto una escolta interna dentro del propio convoy, que eran, pues, 4 destructores, que iban a estar ahí, pues, metidos dentro del convoy, que iban a hacer la defensa antisubmarina y también, pues, el apoyo cercano. Para todo este tipo de aviones que pudiera atacar con su antiaérea y ellos defenderlos. También, por ejemplo, pues si aparecían torpederos de superficie o si había que hacer operación antisubmarina. Los destructores eran el Keppel, el Fury, el Lymington, el Ledbury, el Offa y el Wilton. Se suponía que además de estos destructores había dos buques auxiliares de estos bananeros, de estos buques que llevaban fruta y se les ponían cañones antiaéreos, que eran el Palomares y el Pozarica.
Y el Pozarica, sí.
Que eran eso, eran buques banana, realmente, pero les habían artillado para poder detener ataques aéreos. Luego había 4 corbetas de mis queridas Flower, de las Flower de toda la vida, la Lotus, la Poppy, la Malouin y la Dianela. Uh-huh. Había tres
dragaminas,
que eran el Britomart, el Alción y el Salamander. Uh-huh. Y luego había, y estos eran los que van a tener que salvar la situación entre unos y otros, que eran los arrastreros, los barcos de pesca, los bows armados, el Ayrshire, el Lord Austin, el Northerhem, que ya lo conocemos de la batalla del Mar de Barents,
y el
Lord Middleton. Estos son barcos de pesca que tienen algún cañón puesto. Estos, por ejemplo, tenían un cañón de 4 pulgadas, un 100 milímetros, más o menos, con un cañoncito de esos, por si sale algún submarino y se despista, pues meterle. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es la flota cercana. Había una escolta que incluía 4 cruceros, que esta era para colocarse un poquito más lejos. Era la que mandaba
y más el contramirante. Exactamente, y más al sur para hacer de pantalla.
Ellos se supone que están ahí a cerquita. Uh-huh. Y esos son los manda el contraalmirante Hamilton, que eran dos cruceros británicos, que son el London y el Norfolk, uh-huh, y 2 cruceros americanos, que son el Wichita,
Wichita
y el Tuscaloosa.
Y Tuscaloosa, sí.
Y aparte, pues esos 4 destructores que estaban uh-huh ahí en posición con el tema. De los 4 destructores, 2 también son americanos. Esto es importante porque, claro, parte de la cuestión está en que los ingleses van a ser un poco más tímidos porque tienen miedo. Es su primera actuación junto con los americanos y no les gustaría cagarla y quedar mal. Si pierden algún barco norteamericano o si la cosa se queda así como un poco en entredicho, pues podría tirar por tierra totalmente la colaboración entre los dos países, y eso pues no. Además, el almirante que se ha encargado de la distribución de la Task Force es el almirante King, que es más anglófago que Hitler. Es un tío que
pero casi creo que eso preferiría mucho. Eso pasaba mucho en la flota norteamericana, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, creo que preferiría poner su flota al servicio de Mussolini que tener que colaborar con los ingleses. Y claro, esto pues él lo dejaba ver cada 2x3. Y bueno, pues querían tocarle poco las narices a este tema. Andaban muy, muy preocupados de que no fuera a pisarle el callo a nadie. Mm. En fin, muchas cosas de estas que tal.
Bueno, has nombrado la flota que estaba en Trondheim. Luego había otra segunda en Narvik, que estaba con los cruceros uh-huh pesados en Lützow, el Admiral Scheer y 6 destructores bajo el mando del vicealmirante Oscar Kummetz. Y luego, lo que he dicho, había una flotilla de submarinos denominada Diablos de Hielo, que estaba al noroeste de la isla de Jan Mayen, y, en fin, su misión era lo que habíamos dicho, asegurarse que cuando llegara el convoy, avisar. La idea es que estos dos grupos de batalla, el primero y el segundo, el Trondheim y el de Narvik, pues se desplazarían hacia el norte, concentrándose en el fiordo de Alta, que es como se denomina así, uno de los fiordos más septentrionales, sería la palabra, más al norte.
Sí, el Alta Fiord.
Sí, y repostarían y esperarían la orden de ataque con objetivo de interceptar el convoy más bien en la región de la Isla de los Osos. Siempre recomendamos para este podcast y para los anteriores tener un mapa de la zona, porque se hablan de unos sitios que no suenan, evidentemente no estamos hablando de Centro Europa.
Ya veremos que tener un mapa de la zona puede llegar a ser realmente importante.
Sí, sobre todo cuando empecemos a explicar adelante, para arriba y para abajo. Bueno, pero vamos a ver algo que ya sé, una orden o un problema que tuvieron tanto esta misión como posteriormente el Mar de Barents. Y es que en el proceso de mando, pues en fin, Hitler estaba en todos sitios. el señor está en todos sitios y siempre quiere controlarlo todo, y en fin, le daba unas instrucciones a uno que tenía claro que tenían que destruir el convoy, pero también evitar cualquier daño a los aparcos poderosos porque tienden a hundirse y luego cuesta mucho construirlo, en fin. Claro, ese tipo de dicotomía es la que afectará tanto a la batalla del Mar de Barents como a la del Cabo Norte, como veremos aquí en el PQ-17, que ya hemos dicho que saldrá triunfante, ya cuento el final, se van a hundir casi todos los barcos, pero no va a ser gracias, evidentemente, a la flota de superficie. ¿Por qué? Porque al final ni uno solo de estos barcos que hemos mencionado llegó ni a ver el convoy ni a disparar. Las pérdidas se debieron sobre todo...
No adelante, es que ahora viene lo gordo, claro.
Bueno, ahora lo cuento. Venga, ya me callo y os dejo un poquillo con Antonio. Simplemente...
Pero dilo tú. Si quieres.
Fueron ataques de submarino y de aviones. Para que os hagan idea de la flota de aviones que había en el sitio, yo encontré que en el norte de Noruega, en junio del 42, había unos 103 bombarderos U-88, unos 42 bombarderos 111, los típicos Heinkel 111, 15 HE-115, que son, como decíamos... barcos de estos que se amerizan en el agua, ¿no? Sí.
Sí, los hidroaviones estos de...
Luego tenían...
¿El 115?
Luego tenían U-87, nuestros queridos Stuka, había unos 30, uh-huh. Y de reconocimiento pues tenían Focke-Wulf 200 y Junker 88 BV, pues había 138 Focke-Wulf 200 y unos 74 U-88, es decir, total más de 264 aviones pues dispuestos para atacar. Vale, aunque siempre hemos dicho que había un problema con la flota aérea, y es que era una flota aérea, es decir, no eran aviones de la Armada preparados para atacar barcos, sino eran aviones preparados en misiones de ataque a tierra, pero bueno, que supongo que irían aprendiendo poco a poco.
Si os gustan los aviones feos, echadle un vistazo al BV-138, ¿eh? O sea, ese avión es como un zapato con alas, básicamente, no puedo describirlo de otra manera.
Bueno, pues en vista de esta situación, el almirantazgo británico, viendo un poquillo lo que podía pasar, emitió las instrucciones del 27 de junio, que decía que, bueno, que si el convoy veía que había peligro, pues que regresara temporalmente a fin de acortar la distancia hasta la base aliada más cercana.
Sí, que hiciera un bisbal.
Sí, exactamente. Sí, tú ves no. Como si esto, y si ves que la cosa está chunga, pues nada, te vuelve.
Bueno. Pues
también ordenó que la seguridad del convoy contra ataque de superficie al oeste de la isla de Oso dependía de la fuerza de superficie aliada. Mientras que Isla del Este dependía de los submarinos aliados.
De los submarinos.
Además, la fuerza de cobertura del convoy no debía ir al este de la Isla de los Osos, a menos que, evidentemente, bueno, hubiese allí un problema, una historia, y entonces sí. Si no, no podía ir más allá del 25 grados este.
Del 25.
Exactamente. También se organizaron una serie de convoyes de señuelo, evidentemente, pues un poco para engañar, de que si salimos, que no si salimos, que si estamos aquí, que no si estamos aquí. En fin,
juntaron unos barquitos, sí. Salieron en otra dirección.
Exactamente. No era evidentemente una fuerza. Si lo veían cualquier avión, se daría cuenta que era una arguñaza, porque era el primer escuadrón de minadores y cuatro buques de aproximamiento, escoltados por el HMS Sirius, que era un crucero ligero de la clase Dido.
Sí, un par de carboneros.
Y el Curacoa, que era un crucero ligero de la clase C, pero a muestra de la Primera Guerra Mundial. En fin. Y así cinco destructores y algunos rastreros. En fin, esta fuerza de distracción pues se fue moviendo un poquito por todos lados, pero nada, el reconocimiento alemán pasó olímpicamente de a él.
De hecho, ni lo sirvió. Realmente no nadie se enteró
de que verdad que ellos salían haciendo. Pensando... O
sea, ellos dijeron, vamos a distraer a la gente, estamos distrayendo, y no estaban distrayendo a nadie, nadie les vio. O sea, el señuelo, la añagaza, nadie se dio cuenta de que lo estaban haciendo. De hecho, lo intentaron otra vez, salieron en dos ocasiones para ver si así atraían la... Y no hubo forma, realmente no engañaron a nadie, no funcionó.
En fin, todavía no tenía la técnica consistente que un buque, que una flota, un convoy salía cuando otro volvía de Murmansk. En este caso ya coincidió, volvía el coupé. Recuerdo que cuando se iba de Inglaterra a Rusia era el PQ y a la vuelta era el coupé. Normalmente eran buques lastrados, sin ningún, que iban con su acompañamiento. Y en fin, este coupé 13 volvía con 35 buques vacíos, con sus 5 destructores, 3 corbetas. Un buque antiaéreo, 3 dragaminas y 2 arrastreros, que iban hasta la zona de la isla de Oso. Este sí fue avistado por los aviones alemanes, pero en fin, no fue atacado porque ellos sí que se dieron cuenta de que esos barcos iban vacíos y lo único que iba a ser era una pérdida de tiempo.
Además que ese barco también, ese convoy también se hundió solo. O sea, sí. Es una, esa historia,
tienen esa costumbre.
Esa historia es para contarla en otro momento, pero vamos, o sea, lo del Cooper.
O Hola, yo soy Dani Karan y esto es Casus Belli Podcast. Y si estás oyendo esto, es que accedes a través de un podcatcher o de una plataforma que no es iVoox. Así que este contenido no lo puedes oír. Pero no te preocupes, solo tienes que descargarte gratuitamente el App Store o la Play Store la app de iVoox. Te la instales en un segundo y buscas Casus Belli. Le das a suscribir y ya nos tienes de nuevo. Como siempre, gratuitamente y con todos los contenidos. Ah, bueno, y si eres nuevo y quieres acceder a los más de 200 programas de historia bélica del siglo XX, pues la operación es exactamente la misma. Vas a tardar un minuto en hacerlo y vas a acceder a cientos de horas de Casus Belli. Recuerda que se escribe iVoox, I-V-O-O-X, India Víctor Oscar, Oscar X-Ray. ¿Y por qué de esta exclusividad? Bueno, pues simplemente porque vamos a apostar fuerte por la iniciativa iVoox Plus. ¿Qué es esto? Que esto es la única actualmente que está luchando por crear una verdadera discográfica de los podcasts, que nos permitirá, por una parte y a corto plazo, mantener la regularidad de siempre y la calidad acostumbrada, y por otra parte, crecer y ofrecer más y mejores contenidos. Porque si vibras con la historia bélica, sabes que hoy por hoy el podcast pues, es el único que es capaz de darte un producto de calidad, de profundidad y fácil de acceder, sea en formato sonoro o incluso me atrevo a decir que en formato vídeo. Así que, resumiendo, te invito a utilizar iVoox para vivir la historia bélica del siglo XX.